De potencia, la red de Radio Guadalupe te permite alcanzar a toda la audiencia católica en el norte de Texas. Llámanos y sé parte de nuestra misión al 214-951-0132, extensión 2.
KJOR 850 AM, Carlton Dallas Fort Worth.
Sigue disfrutando la red de Radio Guadalupe. Sigue disfrutando la red de Radio Guadalupe.
Bienvenidos a El Matrimonio es para Siempre, con el diácono Sergio Carranza y su esposa, Mari Carranza.
Arcanas, y el lenguaje del cielo supiera expresar, solamente sería una hueca campana. Si me falta el amor, si me falta. Todo aquello sería una inútil hazaña si me falta el amor, si me falta el amor, no me sirve de nada.
Nada soy si me falta el amor. Nicodemo, flow Nicodemo. Nuestra esperanza está puesta en el cielo. Mi corazón está listo para recibir el café con Cristo, que trae la enseñanza junto a la palabra, nos ayuda a entender dónde está la esperanza. Un café que se lleva la tristeza, un café que en el cielo se cuela. Vamos a cafetear. Let's go, let's go, let's go.
Hey, hey, mi gente, Dios te bendiga. Hola, hola, ¿cómo estás? Qué bueno, una vez más aquí en Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Mi nombre es David Bisonó y yo soy el cafetero mayor. Y como siempre, una alegría, un gozo que usted haya elegido una vez más estar conectado con nosotros. De verdad que cada vez que usted se conecta, nos alegramos, el cielo se alegra. Aunque el tema de hoy es cuando el cielo llora contigo, pero hay alegría en el cielo, pero también a veces el cielo llora con nosotros. Y hoy vamos a entrar en ese gran misterio de las lágrimas del cielo. Mi gente, Dios tiene cosas preciosas para ti en este día. Quiero decirle que gracias por siempre tomarte este espacio, especialmente a aquellas personas que a las 3 de la tarde se están durmiendo. Tú sabes que yo te he salvado tu trabajo. Tú no sabes. Tienes que decirte nadie. Tú sabes que tu trabajito por poco te lo quitan, pero cuando Café con Cristo llegó, tú estás más despierto, tú estás más animoso. La gente está preguntando, ¿y por qué es que fulanito? Y tú tienes que decirle que no es porque tú tomas un producto de eso. No, no, dile porque tú tomas Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Mi gente, hoy el Señor quiere bendecirte con una palabra que yo sé que va a ser de bendición para ti, porque muchas veces vemos algunos textos bíblicos y no entendemos realmente lo que está sucediendo. Yo espero que hoy usted entienda lo que está sucediendo, porque aquí en Café con Cristo nos empeñamos en que usted sea un cafetero inteligente, informado, pero más que todo un cafetero ungido, santo, que ame el cielo y las cosas de Dios. Vamos a orar y ponerlo en presencia del Señor y prepararnos para el depósito de esta preciosa palabra que hoy Dios tiene para nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias en este momento por lo que estás a punto de hacer en nosotros. Así como Jesús te dio gracias antes de levantar a Lázaro de la tumba, también nosotros nos atrevemos en este momento a darte gracias. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer, por lo que estás haciendo, por lo que estás preparando para nosotros. A veces, Señor, pensamos que llegas tarde, a veces pensamos que no vas a llegar, pero tú, Señor, llegas a tiempo. Tú siempre llegas. Tú siempre estás, tú nunca te vas, tú nunca te desapareces, siempre estás pendiente de nosotros. Oh, bendito sea tu nombre, Señor, porque siempre estás pendiente, siempre estás ahí, no te vas. Señor, gracias porque tu presencia, tu constante presencia en nuestras vidas nos fortalece en los momentos de tristeza, de crisis y tormenta. Gracias, Padre, porque hoy, a través de la vida de Marta, María y Lázaro, somos recordados de tu fidelidad. Somos recordados que tú, Señor, siempre, siempre estás pendiente de nosotros. Así que, Padre, bendice a cada cafetero que está conectado en este momento. Visítales, abrázales, transfórmales, llena sus vidas de tu presencia y de tu poder. Y a ti, María, en este momento te pedimos tu intercesión. Ven, María, a interceder por cada uno de nosotros. Enséñanos a esperar, a permanecer, a creer, saber que todo está bajo control, aunque a veces no todo está de las mejores condiciones, pero sabemos que en las peores condiciones Dios puede hacer cosas poderosas y preciosas. Ven, Espíritu Santo, ven a llenar estas redes, ven a llenar esta plataforma, ven a guiar estos micrófonos y todo lo que está conectado en este momento para que pueda fluir y para que pueda ser constante y para que pueda ser de bendición. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias, Señor, por este espacio. Habla, que tu pueblo escucha. Bendice, que tu pueblo necesita. Fortalece, porque también estamos débiles, Señor. Llénanos como nadie puede llenarnos. Bendícenos como solo tú lo puedes hacer. Y guíanos en este día para que tu palabra caiga en tierra fértil y pueda producir frutos en abundancia. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el dulce, precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi gente, No te vayas, porque cuando volvamos, entramos en el tema cuando el cielo llora contigo. Créeme que va a ser de mucha bendición. Llámate a alguien, conecta a alguien right now, ahora mismo, por favor, conecta a alguien. Si es tu primera vez escuchando, déjame un comentario ahí, déjanos de dónde eres, cómo te llamas. Si ya tienes tiempo escuchando, cafetero, te amamos. La gente tiene que ser nueva, también te amamos, no te pongas celoso. Mi gente, hoy Dios quiere bendecirte con cosas increíbles, tienes que quedarte. Ahora, si tú no invitas a alguien para que también sea bendecido, hay que orar por ti. Tenemos que orar por ti porque quiere decir que a usted le gusta la bendición para usted, pero no para los demás. Así es que comparta la bendición, comparte Café con Cristo, no te vayas, ya volvemos.
Café con Cristo, Café con Cristo, con el cafetero mayor, David Bisonó. Mi corazón está listo para recibir el Café con Cristo.
Mi gente, Dios te bendiga y gracias por estar aquí con nosotros en Café con Cristo por EWTN. Productor, ¿cómo fue la canción esta que usted, esa canción bella, cómo se llama? ¿De quién? Dana Canal, en ti confío. Gracias, productor. Aldana, gracias por la corrección también, productor. Él mantiene corregido y en línea. Y de Colombia, de Italia, ¿de dónde, muchacha? Argentina. Bueno, mi gente, canción preciosa, ya te sabe, el productor siempre bajando con la música católica. Bueno, eso es otro tema. Mi gente, hoy venimos con una palabra urgente, íntima y a lo mejor inesperada. A lo mejor es algo que usted no esperaba que el cafetero iba a decir hoy, pero aquí va. El tema de hoy es el cielo llora contigo. O sea, el cielo también llora, claro. Si Jesús lloró, ¿cómo tú no piensas que el cielo? Claro, el cielo también. Pero quiero decirte algo, para mí esto es muy importante. Y lo hablé con el productor antes de entrar al aire. Que a veces malinterpretamos estas lágrimas de Jesús. Y a veces dice, mira qué triste estaba, y mira el pobrecito. Y yo quiero que entendamos por qué estaba llorando, para entender las lágrimas del cielo. Porque las lágrimas no eran una lágrima de impotencia, porque Jesús sabía que lo iba a resucitar. No era una lágrima de desesperado, porque él no estaba desesperado. No era una lágrima de temor, porque él no tenía temor. Era una lágrima, vamos a decir, una lágrima divina. Una lágrima que tenía peso eterno. La eternidad estaba en esa lágrima. Porque en ese llorar, Jesús no solo revela su humanidad, porque totalmente hombre, totalmente divino, sino que también, de alguna manera u otra, nos muestra el corazón del Padre cuando presencia el dolor en el mundo. Esto es muy importante. Acuérdate que Jesús vino a revelarnos el Padre y que el Espíritu Santo nos revela el Hijo. So Jesús, al revelarnos el Padre, todo lo que Él está haciendo, nos está comunicando algo importante del Padre. Jesús no está llorando porque no tenía esperanza. Él está llorando porque el pecado, él entiende como el pecado quiere arruinar el diseño de Dios. Porque la muerte interrumpe lo eterno. Y Él sabiendo que iba a levantar a Lázaro de la muerte, él se conmueve con el dolor de los demás. Él es conmovido con el dolor. So, Jesús no es indiferente a lo que estamos atravesando. Y tengo cuidado con estas cosas porque yo no quiero, a veces temo hablar de estas cosas porque puede parecer como que Jesús siempre está llorando. ¿Verdad? Como que Jesús siempre está llorando, Él nunca está con... ¿verdad? Porque hay dolor en el mundo todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, pero es Jesús mostrándonos más que todo el corazón del Padre, un corazón que gime, que llora, que está en contacto con su pueblo. Vemos aquí en la palabra de Dios del día de hoy, dice la palabra en Juan capítulo 11, déjame ver aquí, perdón, que le di muy para... There we go. Juan 11:33 dice, Jesús al verla llorar a ella, hablando de Marta, no de María, dice, y a los judíos que la acompañaban, se conmovió profundamente y se turbó. Y Jesús lloró, ¿verdad? Lloró. Es el texto más breve de la Biblia, ¿no? And Jesus wept. Jesús lloró, ¿verdad? So, aquí, esto es interesante porque la palabra griega usada aquí para la palabra conmovió profundamente es una palabra que connota más que tristeza, implica un gemir profundo, casi con enojo. ¿Contra qué? ¿Verdad? Jesús le dicen, ven a ver, dame el evangelio para que ustedes la vamos a leer. En aquel tiempo muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano Lázaro. Acuérdense que ya Marta le mandó a decir a Jesús, dile que el que él ama, su amigo, está enfermo. Y Jesús se queda ya unos días más y luego los discípulos dicen, oye, y dicen, no, eso no va a terminar en muerte. Dios va a usar eso para glorificarse. Claro está que Marta ni María escucharon lo que Jesús había dicho. Esto es muy interesante. Hay conversaciones que el cielo ha tenido o tiene sobre tu vida que tú todavía no lo sabes. Amén. Marta ni María habían escuchado cuando Jesús dijo, eso no va a terminar en muerte, Dios va a ser glorificado a través de eso. Los discípulos escucharon eso, pero ellos no. Yo estoy seguro de que hay conversaciones en el cielo que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están teniendo sobre nuestras vidas, nuestro destino, ¿verdad? Que nosotros no lo sabemos todavía, ¿no? Por eso Jesús pudo tomarse su tiempo, porque él sabía que él estaba en el tiempo Kairos, ¿no? En el tiempo de Dios. Y cuando dice la palabra, apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Y le dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy seguro que Dios te concederá lo que le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que en el último día, o sea, wow, esto es interesantísimo, cómo a veces nosotros conocemos la palabra, pero no podemos apropiarnos de ella. Porque a veces hasta pensamos, Dios es capaz de hacerlo, pero yo sé que conmigo no. O sea, a veces creemos que Dios lo puede hacer más con otra persona que con nosotros mismos. Y dice la palabra que Jesús le dijo a ella, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya morido, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? O sea, le dice a ella, sí, yo sé que en los últimos días. Y él dice, what are you talking about? Que ahora, right now, yo soy. Lo que tú estás esperando ha llegado. I'm here, estoy aquí. Ah, yo sé que todavía, porque mira, Señor, y entonces ella empieza como, y él le dice, yo soy la vida. No, yo doy vida, yo soy la vida. Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque vivirá. Aunque haya muerto, va a vivir. Entonces, me encanta como Jesús, aún en medio de la tristeza y en medio del dolor, Él dice, pero yo soy. Yo puedo, yo soy. Entonces ella contestó, sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. En ese momento ya lo acepta, ¿no? Lo acepta. Pero entendemos Jesús tuvo que presionar ahí. Hey, ¿qué pasa? O sea, es interesante esto cuando hablamos de Marta, de María y de Lázaro, de Betania, ¿no? Porque Jesús conocía, o sea, Jesús pasaba mucho tiempo en este lugar. En Betania, con Marta, con María, con Lázaro, ¿no? Y manda a decir a Jesús que el que él ama está enfermo. Entonces, Jesús, viendo lo que está sucediendo, empieza, está casi enojado cuando llora. Está enojado. Y tú dirías, cafetero, ¿y por qué se está enojando Jesús? Él está contra la muerte, contra el pecado, contra el desorden que el enemigo causa en nuestras vidas para llevarnos a donde Él quiere. Y Jesús no llora como nosotros. Nosotros lloramos porque no sabemos qué hacer. Atención. Nosotros lloramos porque no sabemos qué hacer. Jesús llora porque sabe lo que fue diseñado para hacer. Y no es esto. Y dice, el que cree en mí vivirá. Esta es la voluntad del Padre. Y todavía aunque no, Dios quiere darte vida eterna. Ahí es donde Jesús está conmovido porque Él sabe lo que el Padre quiere. Y lo que el Padre quiere, lo que está viendo, no, dice, no, no, el Padre quiere otra cosa. Entonces, la pregunta no es, ¿puede Jesús? Claro que Jesús puede levantar a Lázaro de la muerte, pero la cosa es, ¿por qué llora entonces sabiendo que él lo va a resucitar? Pero esto es interesante, para mí, a este punto es muy interesante porque he escuchado tantas veces personas tomar este, y no sé, hacer un poco... sentimentalismo, creo que así que se dice la palabra, right? O sea, un evangelio tan sentimental como que le quitan el poder, como que le quitan la esencia. Y Jesús no está llorando porque dice, caramba, ¿y ahora qué voy a hacer con Lázaro? Mi amigo, si tan solo hubiera llegado, como dijo Marta, si tan solo hubiera llegado a tiempo, pero me puse a predicar más en la caramba. No. ¿Por qué entonces está llorando si sabe que lo va a resucitar? ¿Cuál? Cafetero, what's going on? Mira, porque tu dolor, escuchen, tu dolor no acelera, pero tampoco lo deja indiferente. El Señor no es indiferente. O sea, Él no va a correr porque Él sabe, Él conoce tu necesidad. Él conoce. Mira, el Espíritu de Dios no solamente conoce la necesidad, también conoce la prioridad de la necesidad. Conoce también la prioridad de la necesidad. So, cuando dijeron, el que tú amas está, él no salió corriendo, pero tampoco es indiferente. Él sabe que cuando tú lloras, no siempre tus lágrimas desatan su poder, pero sí activan su ternura. Pero sí activan su consuelo sobre tu vida. So, cuando Jesús llora, está dando permiso también a nosotros a llorar. Está validando el sufrimiento. No está diciendo, wow, ¿y cómo que ustedes creen en mí y están llorando? Si creyeran, no lloran. Claro que no. Claro que no. Él está diciendo, yo estoy aquí, no te abandono, no estás solo, aunque estés llorando, I'm here, yo estoy aquí contigo. Dice aquí la palabra, otra vez dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 11:25. So, antes de resucitar a Lázaro, Jesús revela que Él es la resurrección, que Él es la vida. Él le dice a Marta, Marta, yo soy la vida, yo soy la resurrección, y yo doy lo que soy, y yo hago lo que soy. Para esto nací, para esto fue que el Padre me envió, a mostrar el poder de Dios a través de resucitar, de sanar. Y entonces él está revelando su naturaleza. No como un hacedor de milagros o como una para impresionar, sino él dice, yo soy la resurrección. No yo hago resurrección o yo doy. No, yo soy la vida, yo soy la resurrección. ¿Verdad? Él es en su persona. Y ahí revela algo. Pero claro, ¿sabes? Es interesante que en medio del dolor, a veces nosotros no sabemos recibir la revelación de Dios. Uf, voy a repetir eso de nuevo. En medio del dolor, nos cuesta recibir la revelación del Padre. Y quiero decirte algo, que en el dolor, en la tormenta, en la crisis, en los momentos dolorosos, en los momentos donde no sabemos qué hacer, hay revelación del Padre en esos momentos. Y muchas veces nos cuesta recibir la revelación del Padre porque el enojo, la tristeza, la preocupación están dominando tu atención, están dominando tus ojos y tus oídos y tu corazón. Yo soy la vida, yo soy la resurrección. Sí, yo sé que en aquel día, creo que yo estoy aquí ahora. I'm here right now. O sea, es interesante, cuando Jesús llega allá, Jesús no corre al sepulcro. ¿Tú te das cuenta? Él primero tiene una conversación, él escucha, él acompaña. Sí, él no se va corriendo a la tumba a decir, ¿y dónde lo pusieron? Hurry up, que si yo no llego a tiempo, esto se acabó. Porque tú, no, él sabe. Él primero escucha a Marta, luego dice, luego tienen en el texto, Marta va y busca a María, y María también le da, y luego... Pero Dios, a través de sus lágrimas, está diciendo... Yo te entiendo, yo me compadezco de ti, pero aunque tú estés llorando y yo te esté acompañando en tu duelo, Yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy lo que tú necesitas. Porque cuando lloramos, y hay momentos que nuestras lágrimas se convierten en el lenguaje del cielo. Es cuando tu llanto no es por falta de fe. Cuando tu llanto, a veces, es más, escuchen, tus llantos se pueden convertir en una oración a Dios. Dios puede interpretar, ¿verdad?, tus lágrimas. A veces el llanto puede ser la puerta del poder de Dios. Cuando estamos llorando, Marta en la tumba llorando, Ana llorando en el templo. O sea, estos momentos de angustia y de lágrimas se convierten en momentos históricos y poderosos en nuestras vidas. Donde en ese momento, ¿verdad? Yo no sé con quién está hablando el Espíritu Santo. Hay momentos donde hemos llegado a llorar con tanto dolor, nos hemos acongojado tanto y tanto y tanto, que a veces hasta perdemos el respeto. Y a veces nos da estos ataques, ¿no? Pero no entendemos que en medio de esas lágrimas, en medio de ese dolor, hay un Dios que se conmueve. Y cuando Dios se conmueve, Dios se mueve. ¿Quién dice amén a eso? Cuando Dios se conmueve, Dios se mueve. Él empieza a decir, a ver, ¿qué es lo que está, qué está causando esto? Y empieza, y entonces las lágrimas, ¿verdad? No solamente describen tu estado emocional. En muchas ocasiones puede ser una semilla espiritual para sembrar eso que a veces puede ser hasta lo que hablamos ayer, un código del reino. A través de las lágrimas, muchas cosas son expresadas. Tu alma está brotando y hay algo de tus lágrimas que está comunicando algo muy interior de ti a Dios. Usted nunca ha llorado y no puede hablar. A usted nunca le ha dado un ataque o sea, usted está llorando tanto que ni hablar puede. Es más, usted ha llorado tanto y tanto que se mira al espejo y dice, wow, pero qué feo yo lloro. Usted ha llorado así, que usted se ve al espejo y dice, no, pero este lloriqueo es feo. Yo, qué bueno que estoy llorando solo, ¿verdad? Porque hay gente que llora un poquito, tú me entiendes. Pero cuando lloramos en la presencia de Dios, qué lindo, ¿verdad? Pero cuando es mira, unas lágrimas donde, Señor, yo te entrego estas cosas porque yo sé que tú puedes, porque yo sé. Claro, hay un dolor en nosotros que tenemos que expresar, que tenemos que dejar salir. Y es ahí cuando vemos cosas increíbles suceder en nuestras vidas. Muchas veces estas cosas en el momento no las entendemos como tales, pero sabemos que el Señor está obrando a través de ellas. So, cuando Jesús llora, Jesús no se aleja del dolor, ¿verdad? Él se acerca. Cuando Jesús llora, Jesús no acelera el proceso, Él te acompaña. Porque esto es algo interesante. A veces pensamos que si Él se conmovió, pues no, a ver, no. Él dice, mira David, mira productor, mira tú que estás escuchando, que estás mirando. Yo sé que tú estás en duelo, sé que hay un dolor, pero yo te voy a acompañar en el proceso. Yo no voy a acelerar los pasos porque estés llorando. Atención. Ahora, ¿puede Dios hacerlo? Claro que sí, pero por lo normal, Dios no acelera pasos, Él te acompaña en el proceso. Jesús tampoco niega la muerte, Él la confronta, Él dice, ¿dónde está Lázaro? Llévenme. Jesús Él no tiene un apego evitativo, ¿tú me entiendes? Donde ve a gente llorando, no, Él te ve llorando y Él se acerca. So, cuando crees que Dios no hace nada, oye, el cielo está llorando contigo. Cuando sientes que tu oración no llega, tus lágrimas se convierten en oración de intercesión ante los ojos del cielo. Cuando tú no entiendes por qué no llega el milagro, si tan solo hubieras llegado a tiempo, Señor. ¿Por qué te tardaste? Recuerda que Él no solo quiere sanar lo externo, también quiere hacer algo tan, tan profundamente poderoso que Él no está en apuros por hacer la voluntad de Dios en tu vida. Dios quiere llevarte a un lugar de total paz y confianza en el Señor. Y a veces en ese proceso, Tú a veces llegas a dudar de Dios y llegas hasta de creer que Dios no está pendiente de ti. Si tan solo hubieras llegado a tiempo, Señor. Imagínate, Jesús, conociendo ya la condición de Lázaro, y no solo la condición, el resultado final, eso no va a terminar en muerte. Así le dice, perdón. Y como Marta y María no habían escuchado esa conversación, bueno, yo imagino el pueblo, wow, Jesús llegó, oye, y eso que lo amaba, y mira cómo se tardó para llegar. ¿Eh? Imagínate si no lo quisiera. ¿Eh? Imagínate si no lo quisiera. ¿Eh? Y llegó tarde, o sea, porque, bueno, ¿qué tipo de amor es ese? Pues por eso que yo no permito que nadie me da, porque entonces no entendemos cuando estamos hablando de estos menesteres espirituales, mis queridos cafeteros, tenemos que entender que la voluntad de Dios es soberana, que Él quiere lo mejor para nosotros, aún no entendiendo lo que está sucediendo. Esta mañana me llamó un amigo mío y me decía él a mí, yo tengo como más de 10 años que no hablo con él, y él me llamó porque alguien le dijo a él, llámate al cafetero para que te ayude. Hablando de eso, acuérdate de querido cafetero at ewtn.com, querido cafetero arroba ewtn.com, porque vamos a empezar muy, muy prontito ya una sección aquí donde usted envía sus preguntas, sus quejas, y yo le voy a ayudar a tomar decisiones sabias en su vida. Anyway, so este muchacho me llama porque un amigo mío le dijo, bueno, mi ahijado, le dice, llama al cafetero. Y hablamos esta mañana bien breve, y él me decía a mí que llegó a un punto donde él odiaba a Dios, no lo quería, porque él no veía a Dios en su vida, no lo veía moviéndose y no veía nada. Y estamos hablando de un joven que ha perdido muchísimo matrimonio, casa, hogar, ¿no? Y muchas cosas de parte de la historia. Pero lo importante fue esto, que me está hablando y hablando y hablando. Yo le digo, vale, ¿sabes una cosa? Yo te entiendo a ti, pero quiero decirte algo que a lo mejor tú no te has dado cuenta. Todo lo que te ha pasado a ti hasta el punto de ahora, el dolor, trauma, crisis, todo lo que te ha sucedido, hubo una fuerza mayor a ti sosteniéndote, porque tú no tenías la fuerza para sostenerte a ti mismo. Tú no tenías la fuerza para levantarte toda la mañana. Tú no tenías la fuerza para poder seguir. Tú no la tenías. So, tuvo que haber alguien sosteniéndote. Tuvo que haber alguien en la mañana despertándote. Tuvo que haber alguien en los días de tu tristeza fortaleciéndote, porque tú no tienes la fuerza para hacerlo tú solo. ¿Sí me explico? En esos momentos donde no vemos a Dios, no lo sentimos, pero Él está, porque si Él estuviera, tú no estuvieras tampoco. Si Él estuviera en tus momentos más difíciles, tú tampoco estuvieras aquí. Tú estamos aquí en Café con Cristo porque hay un Dios en el cielo que nos ha sostenido a nosotros en los momentos más difíciles, más dolorosos, se ha compadecido con nosotros y ha estado con nosotros, hasta como Jesús, ¿verdad? Ha llorado esas lágrimas porque el cielo llora con nosotros también. Porque entiende que a veces ocurren en nuestra vida situaciones que no sabemos qué hacer. No sabemos cómo manejarlas. Y el Señor dice, yo sí sé. Porque yo soy la vida. Yo soy la resurrección. ¿Eh? Yo tengo la solución para ti. Y en medio de todo eso, Jesús no pierde su confianza en su Padre. ¿Quién dice amén a eso? En medio de todo eso, Jesús no le dice a Marta, Marta, tienes razón. Si tan solo hubiera llegado un poco más temprano, esto no hubiera sucedido. Claro que no. Jesús sabía exactamente lo que Dios iba a hacer. Jesús sabía exactamente que Lázaro no dice, esto no va a terminar en muerte. Y en esa seguridad del Padre, Jesús permanece. Dice la palabra, aquí voy a leer aquí en Juan 11. Dame un segundo aquí, voy a leer aquí en Juan 11. Para que tú veas lo que dice la palabra después de este texto. Dice la palabra aquí, déjame leerlo aquí brevemente. A ver, cuando Marta le dijo a él, yo soy la resurrección. Ok, aquí va. Entonces dice, entonces, bueno, siguen hablando. Luego Marta va y busca a María. Ahora busca a María. A mí, ¿sabes? Este texto me encanta tanto a mí porque después que le dijo a ella, sí, yo creo que tú eres el Dios, yo creo que tú, ok. Después de todo eso, ¿sabes lo que hace Marta? Esto es increíble. Marta, dicho esto, Marta regresó a la casa Y llamando a su hermana María, le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Oye, una cosa, cafetero, cosa mía, productor, usted también. Cuando Jesús le dijo a Marta, oye, dile a María que venga acá. Ahí no está. O sea, ella con la boca está profesando algo, pero todavía ella interiormente no cree que Jesús le puede dar vida. Lo conoce, son amigos, han pasado tiempo, pero todavía no cree. Y tú vas a ver que lo voy a confirmar en un ratito más. Y cuando dice la palabra, oye lo que dice el versículo 30, Jesús aún no había entrado en el pueblo. O sea, Jesús todavía no ha entrado ni en el pueblo todavía, y ya lo tienen en medio, mitad de... Dejen a Jesús entrar para que haga lo que tenga que hacer. ¿Sabes lo que esto es lo que sucede cuando tú y yo a veces estamos, Señor, si tú nomás hubieras, Señor, si tú hubieras, si tú no hubieras, si tú, y Jesús dice, can I come into the city? ¿Puedo entrar a la ciudad? Todavía está, él no ha entrado todavía en el pueblo y ya María fue a buscarlo, a verlo. O sea, dice la palabra, Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Todavía está fuera del pueblo. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y dijo, Señor, si hubieras estado hoy otra vez, mi hermano hubiera muerto, casi como diciéndole tu culpa. Versículo 33, al ver llorar a María y los judíos que la acompañaban, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Y luego preguntó, ¿dónde lo han puesto? You know? Es como que él dice, ok, all right, you know what? Yo no, where is he? ¿Dónde está? Y le dijeron, ven a verlo, Señor, ven a verlo. Y Jesús lloró. Y dice 36, miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero usted entiende ahora por qué lloró, ¿verdad que sí? Usted entendió, cafetero, ¿verdad? Ok. Pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muera. O sea, esto es interesante para mí. Nosotros queremos a un Dios que impida, a un Dios que no. Y a veces, escúchame bien, hay momentos en que Dios desea darte tanto y a veces queremos limitar el poder de Dios, o queremos llegar a un punto de nuestras vidas donde podemos hasta pensar ya de aquí Dios no puede sacarme de aquí. O sea, ya esto es demasiado para Dios. Dile que está al lado tuyo con mucho cariño, no hay nada demasiado para Dios. No hay nada demasiado para Dios. Oye, este que le abrió los ojos no pudo haber caramba impedido. Y dice el 38, conmovido una vez más, Jesús es el cual. O sea, esto es interesante, porque cuando hablamos que la palabra de conmover ahí, ¿verdad?, que utiliza en griego, es esa palabra de gemir, o sea, de casi enojo. O sea, cuando vimos que se conmovió otra vez, ¿qué quiere decir eso? Que se enojó otra vez, ¿verdad? Como que dice, y Jesús se acercó al sepulcro, y era una cueva. Mira lo que te dije de Marta. Oye, en el 38 le dice, quiten la piedra, ordenó Jesús. Y Marta, la hermana del difunto, dijo, Señor, ya debe oler mal, lleva 4 días. O sea, como quien dice, ya. Entonces, pero ven acá, Marta, tú no dijiste que tú crees que él era su... Y tú dijiste que sí, yo lo creo, Señor. Pero ahora que te está pidiendo que tome, que coopere en el milagro, porque yo te digo una cosa a ti, mi hermano cafetero, y yo espero que tú no seas de esa persona. Hay momentos en tu vida donde llegan los espacios de donde Dios va a hacer algo increíble y nos llama a participar de su milagro. Nos llama a ser parte de lo que Él está a punto de hacer. Porque así es que obra el cielo. El cielo, cuando está a punto de hacer algo, elige a alguien. Repito, cuando el cielo está a punto de hacer algo, elige a alguien. Marta, quita la piedra. Es que ya huele mal. Lleva 4 días ahí. Y luego el 40 dice, no te dije que si crees verás la gloria otra vez. Lo tuvo que decir otra vez porque ya no entendió. Entonces quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos al cielo y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente. O sea, para aquellos que no creen, para aquellos que están dudando, para aquellos que creen que yo llegué tarde, Este es para ustedes, los que creen que yo no estoy pendiente, los que creen que a mí no me duele lo que a ti te duele. Para esas personas, gracias, Padre, porque tú me escuchas y tú estás a punto de hacer algo tan poderoso y tan increíble en este momento, que aquellos que no creen van a creer, que aquellos que pensaban que llegué tarde se van a ver que para ti no hay tiempo, Señor. No hay tiempo. Entonces quitaron la piedra y Jesús dice, para que crean que tú me enviaste, Señor, para que crean. Y dicho esto, gritó con fuerza, Lázaro, sal. Amén. Get out, Lázaro, sal de ahí.
Ay, mi gente.
¿Sabes? Yo leo estos textos, yo me río yo solo porque yo... Lázaro, sal fuera. ¿Tú te imaginas ese grito del Señor ahí en ese cementerio? ¡Sal! ¡Get out, Lazarus! ¿Eh? ¿Sabes? Es interesante esto porque... Imagínate, ¿sabes? Él tuvo que mencionar el nombre de Lázaro. ¿Sabes eso? Él dijo, ¡Lázaro, sal fuera! ¿Tú te imaginas que él no menciona... Está en un cementerio, ¿ok? Y que él no menciona el nombre de nadie. Solo diga, ¡sal fuera! Todos los muertos levantándose de la tumba. ¿Y sabes qué? Esto, caballero, mira, yo siento en mi corazón esto, decirte esto. ¿Sabes que la voluntad de Dios es esa? La voluntad de Dios es que todos seamos resucitados, es que todos seamos alcanzados, es que todos seamos bendecidos. Pero a veces nuestra incredulidad no nos permite participar de las cosas que Dios quiere hacer. Por eso tuvo que decir Lázaro, tuvo que ser específico. Además, imagínate esto, si después que Lázaro resucita. En el próximo capítulo dice la palabra que querían matar ahora a Lázaro. O sea, y no matar solo a Lázaro, también a Jesús. Esto fue lo que empezó. O sea, ya le tenían odio a Jesús. Cuando él levantó a Lázaro, no, este hombre hay que matarlo pronto. O sea, imagínate si eso fue solamente resucitando a un solo hombre, o sea, a Lázaro. Imagínate que todos salen de las tumbas a la misma vez. No, ahí mismo lo matan. O sea, ahí mismo lo matan. Este hombre hay que pararlo ahora. Porque Jesús demuestra su poder. El muerto sale y Jesús muestra su poder. Oye, cafetero, lo que te voy a decir. El cielo no llora contigo porque está triste o porque no sabe qué hacer o porque ya todo se fue. No. Se conmueve contigo, se camina contigo, te acompaña en tus procesos. Pero lo que no puede hacer y lo que no va a hacer es no mostrar su poder sobre tu vida. Dios conoce tu vida, conoce tu situación y Él está preparando un milagro. Él está preparando algo especial para ti. Aprende a esperar en lo que Dios está haciendo para ti. No, David, es que yo estoy esperando un milagro y le dio un milagro a otra persona. Sí, pero ese no era tuyo. Aprende a no querer lo que no te pertenece. Aprende a esperar en lo que te toca. Señor, yo quiero lo que me toca, yo quiero lo que es mío, yo quiero las cosas que tú tienes para mí, Señor. Qué bueno que tú tienes cosas para el productor. Dale sus cosas a él. No me dé lo que él quiere a mí, porque no me va a hacer uso. Lo que él quiere y lo que yo quiero son dos cosas diferentes. Dale lo que él quiere, dame lo que... O sea, y no solamente... Señor, bendice en este momento a las personas que están atravesando un tiempo de espera, están atravesando un tiempo donde no entienden lo que tú estás haciendo, que a través de esta palabra ellos puedan esperar, aunque estén llorando, aunque estén en tiempo de duelo, decir, Señor, tú me acompañas en mi dolor, tú caminas conmigo en mi duelo, tú no me abandonas, tú te conmueves conmigo, pero te conmueves no porque no sabes qué hacer, sino porque tú entiendes que tú quieres algo mejor para nosotros. Mi gente, no te vayas. Vamos a una cancioncita que el productor tiene para ti y conforme tú escuchas la canción, recuerda algo, Jesús no da vida, Él es la vida, Él es la resurrección. Y Él quiere hoy hacer algo especial en tu vida. A pesar de todo lo que está ocurriendo, cuando esperamos en Dios, no somos defraudados. No te vayas porque ya volvemos aquí en tu programa Café con Cristo.
Un café que se lleva la tristeza. Un café que en el cielo se cuela. Cafetero Mayor, David Bisonó. Vamos a cafetear. Let's go, let's go, let's go.
Gloria a Dios. ¿Qué canción más preciosa? Productor, nombre de la canción y autor, por favor. Javier Bru de Argentina también. Ah, mira, una canción perfecta. Casi la prédica que tengo aquí. Perfecto, perfecto. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Yo no sé cómo tú te encuentras en el día de hoy. No sé si tú estás esperando que el Señor aparezca y te parece que está llegando tarde, te parece que no está tomando tu petición de la manera en la cual tú quisieras que la tomara. A veces hasta podemos llegar al punto, como mi amigo que me decía esta mañana, estoy enojado con Dios porque veo que Él está haciendo cosas bonitas en otras vidas, pero en la mía no está haciendo nada. Y Dios nunca hace nada. Amén. Dios nunca dice, a ver, hoy es día libre. No, Él siempre está moviéndose, Él siempre está obrando, Él siempre está pendiente. Y eso es lo que hoy te quiero decir a ti, que Jesús te acompaña en tus lágrimas, que él se conmueve, pero lo que lo conmueve a Él es entender que tu vida fuera diferente, que tu vida fuera otra vida. O sea, es ahí donde Él, ¿verdad?, cuando ve a Lázaro, dice, caramba, es que Dios quiere algo mejor, una vida donde es eternidad, donde Él está, de una manera u otra, viviendo en ese already not yet, ¿no?, en el que todavía no existe, pero casi, ¿no? Y Él está tratando de traer a nuestra conciencia esta nueva manera de vivir. Por eso levanta a Lázaro, ¿no? Y lo deja atado, dice la palabra que lo deja atado y le dice a los demás, desátenlo ustedes. Esto es tan importante que ustedes entiendan estos textos, ¿no? Cuando Jesús dice, yo lo voy a resucitar, pero a ustedes les toca desenvolverlo. Mira, hay personas muy cerca de nosotros, atención a esto, muy cerca de nosotros que son resucitados envueltos. Resucitados en vendas. Han tenido esa experiencia donde han salido, han resucitado, pero todavía no ven como deben de ver, no escuchan como deben de escuchar, no caminan como deben de caminar, porque hay unas vendas a su alrededor. Y nosotros como iglesia estamos llamados a quitar esas vendas. Padre, si tú pudieras utilizar en este momento este episodio para hacer algo precioso, vamos a orar en este momento, vamos a pedirle al Señor en este momento que se mueva en nuestras vidas, en especial para aquellas personas que están esperando un mover de Dios sobrenatural. En especial para aquellas personas que piensan, Señor, ¿dónde estás que no llegas? ¿Dónde estás que no me hablas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás que no te puedo escuchar en ningún lugar, Señor? Y yo pensaba, Señor, que tú eras mi amigo. Yo pensaba que teníamos cercanía. Mas dice el Señor para ti que escuchas en este momento, yo estoy cerca de ti. Yo veo tus lágrimas. Yo veo lo que te molesta, lo que te pesa. Yo lo veo todo, dice el Señor. Pero hay momentos, dice el Señor, que yo tengo que dejar que tú empieces a desarrollar esa fuerza. Porque cuando Jesús le dice a Marta, Marta, quita la piedra, you know, es como emplea la fuerza que tienes. Y cuando ya no tengas fuerzas, yo voy a hacer lo que tú no puedes hacer. Y es ahí donde el Señor nos llama, en este momento, donde quiera que te encuentres, a recibir esta palabra, a recibir en tu corazón, yo no llego tarde, yo estoy aquí contigo, yo camino contigo, yo te acompaño, y en el tiempo preciso yo voy a mostrar mi gloria en tu vida. Yo voy a mostrar mi gloria en tu vida. Y tú lo vas a ver. Y no solo tú lo vas a ver. Jesús decía, gracias Señor porque tú me escuchas. No lo digo por ellos, sino por aquellos. Que aquellos que me están mirando, o sea, Dios diciendo, yo me voy a glorificar de tal manera que el mundo sabrá que fui yo que lo hice, que fue el Dios de los ejércitos el que te visitó en el medio de tu problema, de tu enfermedad, y fue Él que tocó tu vida y tocó tu corazón y te dijo como a Lázaro, sal de ahí, sal de ahí. Es interesante que Jesús no le dice, levántate Lázaro, o le dice, despiértate Lázaro, le dice, sal de ahí.
Sal de ahí. Y yo no sé si esta palabra te llega a tu corazón ahora mismo.
Informativo NWTN Radio Católica Mundial, hablándoles Katia Baliño. Los obispos coreanos pidieron a los fieles seguir rezando a Dios para que les otorgue el don de la reunificación de la península, cuya división cumple 80 años este 2025. El llamado fue expresado en un mensaje preparado por la Comisión Especial para la Reconciliación Nacional de la Conferencia de Obispos Católicos Coreanos. Como recuerdan los obispos coreanos, luego de 35 años de dominio japonés, la península logró la liberación gracias a la providencia de Dios y a la protección de la Santísima Virgen María. Pero esto duró poco, pues ese mismo año quedaría dividida en el contexto de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. La alegría de la liberación duró poco y la división que siguió sigue causando dolor hasta el día de hoy, expresan en su mensaje difundido por la Agencia Vaticana Fides. Luego vendría la Guerra de Corea entre 1950 y 1953, que culminó con un armisticio, pero no con un acuerdo de paz. En su mensaje titulado «Apártate del mal, obra el bien, busca la paz y corre tras ella», los prelados explican que si bien en la década de 1990 hubo momentos de diálogo y cooperación entre el norte y el sur, la península de Corea se encontró nuevamente paralizada antes de que pudiéramos cultivar los campos con arados y podaderas. Sin embargo, señalan que gracias a las comisiones para la reconciliación nacional establecidas en cada diócesis, la Iglesia en Corea ha podido dar apoyo a los habitantes de Corea del Norte que atraviesan dificultades debido a desastres naturales y problemas económicos, promoviendo activamente el intercambio a través del diálogo. Manténgase bien informado en EWTN Radio Católica Mundial. Gracias y que el Señor le bendiga.
Hola, somos Ítala y Juanjo.
Y estás en EWTN Radio Católica Mundial.
El Señor te está llamando a que vayas donde Él diga.
Y no te preocupes por lo que vas a decir, porque Él te dará su palabra.
Del este al oeste, del norte hacia el sur, tu amor a mí me mueve, voy donde quieras tú. Del este al oeste, del norte hacia el sur, tu amor a mí me mueve, voy donde quieras tú.
No te canses de hablar con Dios. Él nunca se cansa de escucharte. Te presentamos la serie de microprogramas sobre la oración. En EWTN Radio, escucha a Tony Gassel.
Conocemos y hemos pensado, hermanas y hermanos, en las respuestas a nuestra oración. Yo acostumbro a rezar muchas veces escribiendo para darme cuenta precisamente después de los resultados, decía el fundador de Schoenstatt, el padre José Kentenig. Cuando rezamos y tenemos una inquietud y una decisión que tomar, y escuchamos a Dios y tomamos la decisión, podemos después revisar qué pasó con esa decisión que tomamos y nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, que nos fortaleció en la fe, que ciertas circunstancias cambiaron en nuestra vida, que Dios a través de otras personas nos habló. Dios utiliza causas segundas para responder a nuestras oraciones. De pronto hay una enfermedad y el doctor fue el correcto. El Espíritu Santo baja a tocar nuestro corazón y a darnos esa certeza de que Dios nos escuchó y nos respondió. Y es que nos da una paz interior lindísima, aprendiendo a darnos cuenta de la acción de Dios en nuestra vida diaria. No olvidemos Mateo 7, versículos 7 y 8. Pidan y se les dará, busquen y van a hallar, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abre. Palabra del Señor. Y Juan 14:13-14, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pide en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Padre, te pedimos que podamos crecer en la oración. No cambie de estación, estamos en EWTN Radio.
Escuche más de Tony Gassel en sus plataformas Santificarnos en Pareja, contenido exclusivo para EWTN Radio.